realized when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Cada tarde de jueves cerramos este programa, este Éxito Euskadi, con nuestro informe de distrito. Hoy miramos a las donaciones. ¿Qué pasa con las donaciones? Porque alguien que ha dedicado recursos importantes a la adquisición de obras de arte, por ejemplo, que le han gustado especialmente, de ahí que se haya gastado precisamente su dinero en comprar esas obras, decide, por ejemplo, donarlas a un museo. Con Idoia Jauregui tratamos de esas donaciones.
Javier Novo, coordinador de conservación e investigación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues en este momento hay dos exposiciones en el museo con obras donadas, carteles de Milton Glaser donados por un particular. La exposición se puede ver hasta junio y hasta finales de marzo podemos ver las obras de Zuloaga, de Anselmo Guinea y de Benito Barrueta donadas también por particulares. ¿Quiere esto decir que una parte importante de la actividad del museo se basa en la obra que llega a la Pinacoteca a través de estos regalos?
Es una bendición. La verdad es que lo que presentamos en la actualidad no deja de ser un perfil, ¿no?, o parte de la idiosincrasia del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es cómo su colección se ha nutrido gracias a la filantropía de ciudadanos y ciudadanas vascas que han querido y han pensado en el museo como un lugar final para obras que habían coleccionado.
¿Y podríamos contabilizar, saber más o menos cuántas obras llegan por esta vía cada año al museo?
Bueno, es una bendición. Cada vez que suena el teléfono, nos mandan un correo, incluso todavía alguna carta, y nos proponen una donación de una obra, pues al final pues siempre hay un cosquilleo, hay algo que te hace vibrar. Y es habitual, afortunadamente, solamente un dato total, puedo decir que casi más del 60% de la colección del museo, que son 17.000 obras, es fruto de las donaciones. Donaciones o legados, porque hay un pequeño matiz, y es que la donación se hace en vida y el legado es una forma de ingreso, bueno, pues una vez fallecida la persona, la figura que coleccionó la obra y que se acordaba del museo como final destinatario y feliz destinatario de la obra. Por lo general es un habitual en nuestro día a día.
Uh-huh. ¿Y el museo acepta cualquier regalo, cualquier donación o solo aquellas piezas que le faltan para su propia narrativa de la historia del arte?
Quizá esta sea la parte más complicada de recibir un regalo, ¿no? Siempre, por suerte, la historia del museo está tan arraigada en nuestro entorno que los donantes saben, ¿no?, la pertinencia de lo que ofrecen. Pero a veces hay un acto de bondad sin mayor conocimiento, y lo único que nosotros intentamos es darle un carácter nuclear a esa donación, que tenga un sentido, que ingrese para aportar algo. A veces no tiene por qué estar expuesto en salas, pero sí permite entender mejor a un artista, o aportan matices, ¿no?, dentro de nuestra colección. En el caso de que el museo no lo considere nuclear, por así resumirlo, intentamos pues derivarlo, si hay un tema más concreto, que puede ser pues marítimo, religioso, o que pueda afectar a otra institución o museo, intentamos buscar también ese abrigo a lo que es el gesto. Es relativamente complicado, ¿no?, poder, digamos, rechazar o derivar una obra, pero por suerte son muy pocas las ocasiones.
Pero en alguna ocasión sí que han dicho, no, esto no nos interesa, esto ya lo tenemos.
Sí, nos ha llegado, bueno, pues hay gente que ha pasado a nosotros incluso para donarnos una radio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Museo de Bellas Artes, evidentemente, en su amplia acepción, ¿no?, de Bellas Artes, y que en cierta medida, y retomando un poco la primera pregunta sobre la actividad que presentamos ahora, el Museo de Bellas Artes tiene una colección muy amplia que va desde carteles, como los de Milton Glaser, a arte vasco, por así decirlo, como Benito Barrueta, o arte más internacional, como Ignacio Zuloaga, que es las últimas donaciones. Podemos atender artes aplicadas, artes decorativas, pero tanto como, por ejemplo, radios de la Segunda Guerra Mundial es más difícil, pero lo que sí buscas es intentar asesorar a esa persona que ha pensado en regalar patrimonio, que busque otros destinatarios.
Seguramente si yo tuviera un Goya o un Picasso y quisiera dejarlos en el museo, seguramente no me dirían que no, ¿no?
Nada, porque tenemos la alfombra roja, eso no te quepa la menor duda. Evidentemente, las grandes donaciones no se producen de la noche a la mañana, suelen ser trabajos más laboriosos, ¿no? Y a veces, pues eso, de carácter casi de país, ¿no? Pues intentar buscar ese seducir, ¿no? Ese interés también es un trabajo que, bueno, que está... que está entre bambalinas y que, bueno, que yo a veces pienso que va germinando, no todo se produce de la noche a la mañana, sino que son años y años de relaciones y de, bueno, y de intereses y de buscarse y de buscar acomodos.
Hablando de dejar, hay obras en depósito, obras donadas, también hemos hecho la diferenciación entre donaciones y legados. Pero hablando de depósitos y obras donadas, donaciones, en las primeras, en las obras que se dejan en depósito, no hay una transferencia de la propiedad, solo un alquiler. ¿Para qué se utiliza esta figura?
Bueno, pues es una especie de usufructo, ¿no? La verdad es que también hay algo de donación en este sentido, porque la persona que nos deposita temporalmente la obra, que entendemos ambas partes, que es un incremento para el entendimiento de la colección permanente, esto si tienes una obra de Gauguin del año 88 y te ofrecen durante 5 años tener un Van Gogh del año 88, pues se entiende mejor tu obra gracias a esa incorporación. Pero claro, también te dejan, y ahí es donde digo que hay una parte también de generosidad, te dejan hacer el usufructo de esa obra, la puedes instalar, la puedes prestar, la puedes fotografiar, la puedes publicar. Entonces, en ese aspecto, al final es una ganancia mutua. Es verdad que al final la titularidad no corresponde al museo, pero también es verdad que el uso que se hace de ambas partes es muy positivo. De todas maneras, para el caso de los depósitos se estudia mucho, porque no puedes plagar tu colección con depósitos, con obras que no son tuyas, no contrapone un poco la propia naturaleza del museo, y luego también hay que ver un poco la periodicidad, ¿no? Se trata de que estén expuestas en sala, no que estén albergadas en los almacenes. Se estudia cada caso.
Porque puede ocurrir que haya un depósito de una obra y no se exponga.
Sí, puede ser. Al final, la colección del museo es 17.000 obras y de media el espacio expositivo puede albergar unas 600. Si además queremos seducir a la ciudadanía con un montaje especial y que haya variedad en la sala, sin perder tus obras maestras, por así decirlo, no siempre puede estar expuesto todo lo que a uno le gustaría, y menos si no tiene un carácter, digamos, si tiene un carácter de depósito, pues tiene que ser una obra como muy singular para que le dispute esa pared a una obra de la propia colección. Entonces puede ocurrir que por temporadas se exponga más, se exponga menos, que esté más tiempo, menos tiempo. Entonces, bueno, eso digamos que se va consensuando con la museografía del museo.
En el caso de la donación, la persona donante elige para la obra, digamos que un futuro asegurado, ¿no?, en un lugar de prestigio. En el caso del depósito, si no hay una exposición de esas obras, ¿qué beneficio obtiene el museo y qué beneficio obtiene la persona que ha dejado la obra en depósito?
Pues muchas veces es el tratamiento. Las obras son muy delicadas y aunque en el ámbito doméstico puedan estar bien amparadas, el museo te garantiza esa estabilidad, ¿no?, desde el punto de vista del estado de conservación. Pero luego también, aunque no se pueda mejor acceder de una manera física, virtualmente sí se puede hacer la colección, el estudio, la preparación. Hay muchos aspectos positivos. Antes, bueno, de nada me gustaría recordar que un museo, aunque su parte más visual es la que nos encandila y la que nos preocupa, el origen propio de un museo es la preservar y garantizar la conservación del patrimonio. Entonces, en eso creo que, bueno, pues está sobradamente dicho que somos, ¿no?, auténticas referencias.
Hemos mencionado dos exposiciones que se pueden visitar ahora en estos momentos con obras donadas, pero también hemos podido ver recientemente el gran mural, por ejemplo, de Amestoy Zumeta y Arrastalbu Carlos Zabala, pintado en 1980 en las jornadas de protesta contra la central nuclear de Lemois.
Eso es.
¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado esta obra al museo?
Pues llega casi por una sucesión de felices acontecimientos, en el sentido que, bueno, cuando se materializa un ingreso de estas características en la colección, pues no se puede entender de otra manera, y vuelve a ser por la misma iniciativa que tuvo el propio mural, que es el movimiento antinuclear en Euskadi, que es la que ha decidido pensó y concibió que el mural donde mejor podía estar era en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, por dos motivos. Uno, la propia conservación, es una obra delicada desde el punto de vista del formato, es una obra muy grande, no puede estar albergada en cualquier espacio. Había tenido muchas vivencias, muchas vicisitudes que la habían tenido almacenada, la habían empleado para otras cuestiones, y bueno, y ahora llegaba un momento en el que además se le quería dar un punto de visibilidad, ¿no? Ha pasado ya con una perspectiva moderna, valorar ese episodio, ¿no?, en Euskadi tan tan importante, pues tenía esa especie, iba a decir, de corolario, ¿no?, de poder valorar actualmente y enseñar a las generaciones actuales lo que fue aquel movimiento y aquella lucha. Y desde el punto de vista patrimonial al museo, pues bueno, incorporar la figura de esos artistas, pues era como redondear una faceta de ellos en lo que es la colección, que los tenemos representados en otras vertientes o en otras facetas.
Otras obras de las que hemos hablado bastante también en los últimos años, los Goya de Lekeitio, ¿están en depósito, han sido donados? ¿Cuál es la figura que acoge a estas obras?
Están en depósito y lo que comentábamos antes, el museo adquiere importancia y prestancia en lo que es la parte de Goya, un Goya imbricado con Euskadi. Se han hecho unos estudios técnicos desde el punto de vista que puede tener acceso a telas originales y, bueno, pues a la técnica del propio artista, enriquece, ¿no?, el conocimiento del artista, el prestigio del museo, el visitante tiene más oportunidades de disfrutar, ¿no?, de un artista genial y único, y es el un caso arquetípico de cómo un depósito es pertinente mantenerlo en la colección y que tiene a día de hoy un espacio en salas y que complementa muy bien no solamente nuestro arte y nuestra colección, sino también nuestra historia.
La historia de estas obras también tiene su viaje detrás, ¿eh?
Sí, al final todas las obras tienen un pedigrí y unas vicisitudes que las hacen singulares, y en este caso, pues bueno, muy especialmente por los trastornos propios de una guerra.
Salieron con la guerra civil, han estado durante muchos años en algún punto que se han mantenido un poco en secreto, ¿no?
Ese es el, digamos, el gran desafío que ha tenido el museo, ¿no? Poder reconstruir los pasos, rescatar las piezas para su uso y disfrute público y cultural, y además garantizar esa, no solo esa conservación de su estado físico, ¿no?, sino también de la memoria, tanto de los retratados y las retratadas como de las propias vicisitudes que tuvo el gobierno de Euskadi para poder salvar las piezas.
Javi, si preguntáramos cuáles han sido las piezas donadas o dejadas en depósito más especiales en la historia del Museo de Bellas Artes.
Bueno, esto, como todos los rankings, siempre es muy complicado. A mí me gusta hacer señalar una cosa que me parece muy importante, que el Museo de Bellas Artes de Bilbao es fruto de la ciudadanía, también de los agentes sociales y de los agentes políticos. Quiero decir que no es como otros museos estatales que a lo mejor reciben colecciones que ya formaban parte de la colección real, sino que digamos que es un museo hecho por la propia sociedad. Y dentro de este abanico, pues las obras incorporadas las hay desde donaciones muy modestas, desde un grabado, un cartel de una persona, digamos, poco cercana al mundo del arte, como la donación de Ramón de la Sota, de la condesa de Noailles, de Ignacio Zuluaga, específicamente para conformar el museo, grandes legados históricos. Y en el mundo del depósito, pues por ejemplo, tenemos volviendo un poco a la figura de Zuluaga, tenemos la víctima de la fiesta que la Hispanic Society de Nueva York nos ha concedido durante 10 años para que, bueno, en este contexto tan propio podamos disfrutar de una obra de esas características.
Javier Novo, coordinador de conservación e investigación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Gracias por atendernos. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Y es que estamos hablando ya de que más del 60% de las 17.000 piezas de una colección como la que puede tener el Museo de Bellas Artes de Bilbao han sido donaciones, y que además de donaciones hay obras que se dejan en depósito por un periodo de tiempo que se disfrutan sin tener la propiedad de esas obras.
Como nos ha contado Javi Novo, normalmente pasan por talleres para una puesta a punto, y eso es siempre importante. Una obra de arte necesita su conservación, exige ciertos cuidados, pero además, con la donación y el depósito, se puede obtener una compensación en la declaración de Hacienda. Vamos a echar un vistazo. Vittorio Zabala es directora general de Política Fiscal y Financiera de la Hacienda Guipuzcoana. Con ella repasamos las ventajas fiscales de una aportación, dicho en general, a una actividad cultural. O sea, hablamos de mecenazgo.
Primero es el régimen general del mecenazgo, el segundo es el de actividades prioritarias de mecenazgo y el tercero es el mecenazgo cultural. Entonces, en ese orden, los incentivos van de menos a más. Y como estamos hablando de mecenazgo de cultura, pues vamos a hablar del tercer modelo, ¿no? En este tercer modelo de mecenazgo cultura, que en este momento somos en Guipúzcoa los únicos que tenemos, bueno, depende de si donante es persona física o persona jurídica, pues en personas físicas, en el IRPF, la deducción es un 35% de la aportación, y en el impuesto de sociedades, pues tiene dos reglas, vamos a decir. En primer lugar, la aportación es gasto deducible a la hora de calcular la base imponible del impuesto, y una vez calculada la base, además tiene una deducción de un 20% de la aportación.
Así que en el IRPF podremos desgravar el 35% que hemos dedicado a una actividad cultural.
Puede ser hacer una donación a un artista o a algún patrimonio pues de tu pueblo, si te apetece que se restaure pues un monumento o también pues puede promover a algún artista de tu pueblo pues que te parezca que necesite un apoyo. Al final es una manera de insertar el dinero privado en el sistema, ¿no? Y para animar a ese dinero privado, pues la fiscalidad ayuda un poquito. Uh-huh. ¿No? Y entonces hace una especie de una cofinanciación, pues, indirectamente.
O sea que podemos participar, apoyar a artistas de nuestro entorno, contribuir a proyectos culturales y obtener a cambio un beneficio fiscal. Históricamente los donativos a ONGs o asociaciones sin ánimo de lucro han tenido esta contrapartida, pero desde el 2019 en Guipúzcoa toda actividad cultural obtiene la ventaja máxima del 35%. Las cifras pueden ser diferentes de un territorio a otro. En Vizcaya, en Álava es similar, una donación de obra de arte, por ejemplo, puede incluso superar la cifra del 35% en determinadas ocasiones. Gemma Martínez Bárbara es subdirectora de Asesoramiento y Política Fiscal de la Hacienda Vizcaína.
¿De qué manera reducimos su tributación? Pues dándole un incentivo, una deducción, que dependiendo del régimen en el que nos encontremos, es de un importe o de otro. Con carácter general, el importe va a ser un 30% del valor de esa obra de arte o de ese bien donado, y hay un régimen específico que tiene un incentivo superior que puede llegar a ser hasta del 45% del valor del bien donado. Entonces tenemos como un doble régimen en función de quién sea el receptor de esa obra de arte.
¿Superará la desgravación del 30% si la donación es para una serie de instituciones consideradas prioritarias, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao? Hemos hablado de donaciones y de depósito. En el primer caso se transfiere la titularidad, la propiedad de la obra. En el segundo, no, se trata de un usufructo, de disfrutar temporalmente de la pieza en cuestión, pero el depósito también tiene ventajas fiscales, las mismas que la donación.
En particular para las obras de arte sí que se contempla una cesión temporal gratuita, que prácticamente para otro tipo de bienes pues no suele ser de aplicación, y se equipara a un donativo o a una donación, porque el donativo y la donación, su característica es que son irrevocables. Por lo tanto, la cesión temporal gratuita es algo muy específico dentro del régimen de mecenazgo y que se aplica fundamentalmente en el mundo del arte.
Y ya que hablamos de arte y cultura y Hacienda, ¿cómo tenemos que arreglar cuentas con Hacienda anualmente? Preguntamos, ¿podemos realizar el pago en especie?
Puedes pagar tu deuda tributaria en metálico o en especie. Y en especie es con cualquier tipo de bien. Y si tú eres artista, pues puedes ofrecernos tu obra de arte para pagar pues tu impuesto de sucesiones, que es bastante común. El impuesto de sucesiones puede ser que sea de una cuantía elevada y se quiera pagar a través de una obra de arte. El impuesto de la renta, cualquier impuesto puede ser pagado en especie y puede ser pagado en especie a través de obras de arte. La peculiaridad que tiene el pago en especie es que es una recepción discrecional por parte de la Hacienda. O sea, tú me puedes querer pagar en especie con una obra tuya, pero yo tengo la facultad, es el Departamento de Hacienda y Finanzas, el diputado o diputada del departamento, tiene la facultad de rechazar ese pago, de considerar que ese pago no nos interesa que nos pagues mediante ese bien y tienes que pagar en metálico. Entonces, la peculiaridad que tienes es que hay que solicitarlo y que puede ser denegado.
No es automático, hay que pedir que se considere la posibilidad de abonar en vez de con dinero con una obra que tendrá que ser valorada por el Departamento de Cultura. En resumen, apoyar la actividad cultural tiene ventajas fiscales. Esas ventajas no son iguales, hay diferencias por territorios. las donaciones y depósitos de obras de arte tienen una misma exención fiscal, se equiparan las dos modalidades de cesión de obra, aunque sea temporal, tendrá las ventajas de un regalo definitivo.